Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aquí en Málaga aún no había amanecido cuando los vecinos del barrio de la Trinidad se han despertado sobresaltados por el sonido de un helicóptero. Un helicóptero de la Policía Nacional que sobre las 6 de la mañana comenzaba a sobrevolar sobre este barrio del centro de la ciudad de Málaga, sobre la Trinidad. Pepi es vecina de la zona, lleva viviendo allí desde siempre, está acostumbrada a la presencia policial en el entorno de su casa, pero nunca, dice, como hoy.
Toda la noche el helicóptero, como yo vivo ahí, pues toda la noche yo subía a la azotea y azotea y venga, por mi parte de arriba, digo, eso que se habrá escapado algo, van buscando a alguien, pasa algo gordo, algo tiene que pasar cuando, porque no suele venir la policía, pero no como hoy.
La confusión en el barrio de la Trinidad esta mañana ha sido total. Algunos vecinos, como Chelo, hablaban de un tiroteo esta madrugada, aunque eso no es lo que ha ocurrido.
Yo ahora salió una vecina, dice, ¿tú la has escuchado, Chelo? Digo, yo sí, pues creo que ha sido un tiroteo. Y me ha asustado, claro, porque imagínate que sale una cualquier... No se suele salir, pero a veces se sale y te pasa una cosa de esta, o a cualquiera que tú... o a cualquiera.
Claro, pues como te digo, hoy, en el caso de hoy, no ha habido ningún tiroteo en la Trinidad. Es algo que conviene aclarar dada la confusión que se ha generado en el barrio. Eso sí, el motivo de este amplio despliegue policial sí que tiene que ver con los incidentes con armas de fuego registrados en la zona en las últimas semanas y que están siendo investigados. Esto nos ha contado otro vecino. Él se llama Óscar.
Sí, en este barrio ya ha habido varios tiroteos en este último mes y sí, hemos escuchado disparos a veces. Muchas veces no sabemos si son disparos, si es por otra cosa, pero ya estamos un poco acostumbrados en este barrio, la verdad. Se sabe que aquí hay varias familias conflictivas y tienen rivalidad entre ellos. La verdad, a mí no me importa la presencia policial en la calle, incluso me da más seguridad. Pero es verdad que impone escuchar helicóptero y ver tantos furgones de policía allá.
Hoy el barrio de la Trinidad ha amanecido sitiado por la Policía Nacional, un fuerte despliegue policial desarrollado a lo largo de toda la mañana. Un dispositivo que se ha puesto en marcha por los recientes enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares.
A raíz de los enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares que se han venido realizando en la capital a lo largo de las últimas semanas, se está procediendo a la práctica de 21 entradas y registros y se ha podido detener a la mayor parte de los investigados.
Pues ella es la portavoz de la Comisaría Provincial de Málaga, es Teresa Payús, quien te ha avanzado algunos datos sobre este operativo policial en el que ya se han producido al menos 19 detenciones, no se descarta algún arresto más y se han intervenido 10 armas de fuego, dinero falso, drogas. Te hablo de un fuerte despliegue porque además del helicóptero de la Policía Nacional, que es probablemente lo que más ha llamado la atención, se han desplegado a pie de calle 250 agentes uniformados y también de paisano, guías caninos, más de una decena de furgones. La operación la lidera el grupo de atracos y delitos violentos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional, aunque participan también efectivos de otras unidades y de otras comisarías, como las de los distritos Norte, Centro y Oeste. La investigación por los tiroteos en la Trinidad, por ese enfrentamiento entre dos clanes rivales, está en manos de un juzgado, un caso que está declarado secreto. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Lo que parecía el argumento de una película de ciencia ficción se hizo realidad el 28 de abril de 2025, hace justo hoy un año, un apagón generalizado que afectó a toda la península, dejaba también aquí en Málaga a la ciudad y a la provincia sin luz. Pasaban unos minutos, pocos minutos de las 12:30 del mediodía cuando todo se fue a negro.
El apagón ha sido generalizado en toda España y Portugal, en toda la zona peninsular. Málaga, Carmen, ¿estás allí?
Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías. Pues te puedes imaginar, como en todas partes, con un caos absoluto.
Pues todo lo que precisaba electricidad se detuvo en seco. De hecho, este programa a las 12:33 se detuvo en seco. Esa Carmen con la que hablaba Jorge Bustos es nuestra Carmen Cervantes. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, como contabas, todo se fue a negro, se detuvo en seco, los semáforos se apagaron, el transporte público dejó de funcionar. En el caso del metro y del tren de cercanías del que es usuario, por ejemplo, Miguel.
Evacuación de la estación por completo, mientras que no se restablezca el suministro
y tienen que permanecer todos fuera. No hay trenes ahora mismo y a la espera. Todo bien, todo bien. Acababa de salir un tren, con lo cual ese tren se ha parado, se ha evacuado también y a la espera.
A la espera, si nos quedamos ante un apagón que también afectó al funcionamiento de los comercios. Esto nos contaba en aquel momento Estrella, que tiene un bar aquí en la capital, en la zona del Soho.
Que va, no se puede trabajar porque aparte de no haber luz, pues el agua tampoco. Entonces, claro, hemos tenido que cortar de momento y esperar a ver qué es lo que ocurre. No puedo utilizar los cuartos de baño, no puedo vajilla, no puedo cocinar porque estoy a oscura la cocina.
El corte de electricidad pronto vendría acompañado de la interrupción de las comunicaciones telefónicas y también de internet. Belén es trabajadora de un estanco.
La MT está todavía paralizada, los TPV no van, la recarga telefónica no va, las compañías telefónicas llamas y no te cogen el teléfono de lo saturado que está, o sea que todavía pues hay que esperar.
Bueno, la confusión te puedes imaginar, seguro que tú lo recuerdas, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, ¿no? Todo el mundo recuerda qué estaba haciendo hace justo un año, el 28 de abril del año pasado a las 12:33, cuando empezó esa confusión que pues reinaba la calle, los hogares, en fin, en Málaga. Hubo zonas en las que la luz volvió a las 3 de la tarde y había vecinos, por ejemplo, en la zona de Cerrado de Calderón, que nos contaron al día siguiente, ¿no? Yo a las 3 de la tarde estaba viendo la tele, estaba escuchando la radio y además estaba comiendo, calentando la comida. Y otros vecinos en la zona de, por ejemplo, Teatinos, que eran las 5:30 de la madrugada y seguían sin poder calentar el biberón al bebé que tenían en casa. Hoy, un año después, nos vamos a la calle. Raquel López está precisamente en el mercado de Atarazanas, en pleno centro histórico, junto a comerciantes que vivieron aquel apagón. Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues sí, exacto, nos encontramos con Juan Antonio Medina, que es uno de los propietarios de la carnicería Medina del Mercadona de Atarazanas y que justo le pilló, ¿no?, a la hora que comentabas antes, a esas 12:30, el fuerte apagón y que no sabían muy bien qué hacer, ¿no?, con ese producto. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hace justo un año, ¿no?, de este gran apagón, pero claro, me comentabas antes que aquí en el mercado no había un generador de energía, entonces os visteis completamente afectados.
Sí, sí, totalmente, aquí no tenemos luz ninguna y bueno, lo más preocupante, claro, es lo que son los frigoríficos y tal, que no tenían frío ninguno. Estuvimos esperando un rato, claro, nosotros porque pensamos que era una avería momentánea que dura 10, 15 minutos, pero al ver que ya era, claro, pasaban dos horas y algo, empezamos a guardar mercancía, las cámaras, lo bueno que tenemos de esas cámaras que mantienen mucho el frío. Y bueno, y esperando a ver qué pasaba, un poco raro. Yo.
Claro, entiendo que para intentar salvaguardar, ¿no?, un poquito y salvar todo ese producto, ¿no?, de la carnicería, teníais que ir un poco a contracorriente guardándolo en esas cámaras.
Correcto, en las cámaras de refrigeración que tenemos, pues mantienen mucho el frío, como te comentaba, y lo que hicimos, pues la guardamos rápidamente del mostrador. Y la verdad que se mantuvo así el frío hasta que vino la luz ya por la tarde ya tardecillo. Pero bueno.
Bueno, Juan Antonio.
Sí, Mónica, ¿qué tal? Me voy a saludarte.
A ver si lo conseguimos solucionar. Es algún problema con el sonido del micrófono del estudio. Digo yo que los oyentes dirán, Juan Antonio Medina, de la carnicería Medina, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo está tu hermano?
Ah, muy bien, muchas gracias. Aquí bien, sigue, ¿no? Aquí sigue con nosotros, sí, sí.
Y si yo le pregunto a Juan Antonio Medina a esta hora, 12:38 minutos, ¿cómo está el kilo, el pollo, el precio del pollo hoy, cómo está?
Pues bueno, igual que ayer.
¿Y bien, ayer pues, cómo estaba?
Pues, es como estaba. Mira, por entero está a 6,90 el kilo. Luego las pechugas 9,80, los mulos 5,90.
Y eso es muy caro. ¿Ha subido mucho, Juan Antonio, desde que cada pues, día mira, conectábamos con la carnicería Medina? ¿Ha subido mucho los precios en estos años?
Te digo la verdad, el pollo en unas semanas ha subido un poco. Nosotros lo hemos mantenido, la verdad, no hemos subido los precios. Pero unos centimillos sí que es verdad que ha subido, un poquito. Respecto a las terneras y demás, han estado subiendo durante unos meses atrás, pero ahora mismo se está manteniendo.
Muy bien, pues Juan Antonio, me alegro de escucharte, me alegro de saludarte. Raquel,
igualmente, Mónica.
Gracias. Raquel, sé que ahí hay mucho ambiente. Cuéntame, ¿el ambiente del mercado cuál es? ¿Hay mucha gente, mucho turista que suele pasar en el mercado de Atarazanas o también gente cargada de bolsas?
Sí, Mónica, pues la verdad que el mercado, nunca mejor dicho, está abarrotado, no se puede ni pasar, parece esto una calle, ¿no?, transitada, como por ejemplo, ¿no?, la conocida de Madrid, Gran Vía, o calle Larios en su hora punta. Desde luego que son muchísimos los turistas, yo más o menos lo que he estado escuchando a lo largo de la mañana son sobre todo franceses, ingleses, los que han venido a callejear, ¿no?, por las calles del mercado y, bueno, pues con mucha curiosidad sobre cuáles son los puestos, ¿no?, que hay aquí. Algunos compran pues frutas, verduras, otros se atreven un poquito con el pescado, incluso también se animan, ¿no?, al bar que hay en el mercado. La verdad que está con mucho ambiente.
Raquel, me decías, mucho ambiente en el mercado. Hemos hablado con Juan Antonio Medina, recordando hace justo un año cómo el sonido que ahora tenemos, el ruido de fondo que tenemos, se convertía en silencio porque estábamos todos desconcertados. Imagínate en un puesto de congelados, no me lo quiero ni imaginar.
Exacto, pues justo estamos con David, que es el propietario de Congelados Barravino. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos, ¿no?, de ese ajetreo que se escucha normalmente en el mercado, pero que claro, con el apagón, supongo, ¿no?, que os visteis un poco desbordados, la gente no sabía muy bien qué estaba pasando.
Sí, al principio no sabíamos muy bien qué estaba pasando, creíamos que era un apagón local, pero ya cuando dieron las noticias de que abarcaba toda España, pues la verdad que un poco desconcertado, claro.
Me comentaba antes, ¿no?, que las pérdidas en su caso fueran mínimas gracias a que usted pues cuenta con unas buenas neveras, ¿no?, congeladoras.
Sí, la verdad es que sí, no tenemos neveras industriales, que cuando vimos que ya el apagón pasaba de lo que era el ámbito local, rápidamente cerramos y fue lo que pasó. Así, pues, claro, al cerrar mis neveras aguantan de un día para otro, te aguantan bien, tienen una capacidad buena y una temperatura muy baja.
¿Y cómo era el ambiente? No sé si los transeúntes seguían comprando, ¿no?, a pesar de las circunstancias. Había alguno que otro, ¿no?, que se animaba a hacer su compra, ¿no?
Sí, al principio, claro, la gente creía que era un apagón que iba a durar poco y la verdad que se vendía, o sea, un poquito, la gente un poquito ya asustada, cuando ya se empezaba a escuchar que sí era un apagón general en toda España. Ahí sí que es verdad que el mercado se quedó en 20 minutos prácticamente, se quedó vacío y no había nadie. Pero al principio sí, al principio compraban con normalidad. Muchas veces se nos ha ido la luz, pero suele pasar esos 10 minutos, un cuarto de hora, como mucho.
Bueno, pues me alegro, David, que esos congeladores buenos aguantaran y que no perdieran la mercancía. David, gracias.
Gracias a ustedes siempre.
Gracias. Bueno, Raquel, te dejo por ahí, en el mercado de Atarazanas, con el ambientazo, me das una envidia terrible. Disfruta un poquito de ahí del ambiente, que en un ratito vuelvo contigo.
Aquí seguiremos, Mónica.
Digo yo, el ambiente que hay fuera en un día con cielos grises que hemos empezado el día, poco a poco se han ido cubriendo. Ahora tenemos máximas de 19 grados en el centro de Torremolinos en un día en el que se espera lluvia. Esta tarde, chubascos ocasionales que durante la tarde van a ir acompañados de tormentas en el interior de la provincia. Ya nos advertía ayer el hombre del tiempo que martes y miércoles iba a ser lo peor, especialmente el martes por la tarde, hoy por la tarde, esas lluvias y tormentas. Y además, como tenemos calima, pues cuando llueva ese agua se va a convertir en barro maravilloso para nuestros coches. Ojo que encima hay que lavar los coches, porque si no la DGT, si va muy, muy, muy sucio, que te impide la visión, la visibilidad buena, pues te pueden incluso multar. Así que así está la cosa. En un día con máximas que van a rondar los 22-23 grados, mañana miércoles en el Ecuador de la semana, ya sabes, también posibilidad de chubascos ocasionales. Se van a ir abriendo los cielos conforme vaya avanzando el día, sobre todo los claros los veremos por la tarde y máximas que van a rondar los 19 grados en Ronda, los 21 en Vélez, Málaga. A esta hora nos asomamos a las carreteras, según nos explican desde la DGT, hay retenciones habituales en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara y también en la MA20 a la altura de Guadalmar, en sentido Málaga, retenciones, un poquito más complicado en esos dos puntos. Aquí en la capital, según nos explican desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, las complicaciones habituales, entrada a Málaga, por Valle Inclán, por Ortega y Gasset y, ojo, tráfico también intenso en calle Victoria. Nos vamos a situar en el martes 21 de abril, hace justo una semana. Como cualquier otro día, Fran fue a recoger a su hija de 6 años, fue al colegio en el que estudia aquí en la capital. Rápidamente detectó que algo no iba bien.
y me la veo sentadita en el polletito del cole, bastante seria. En el momento que me ve, se viene para mí llorando, me abraza y le digo, Daniela, ¿qué te pasa? Y es cuando ella me dice que me han pegado, directamente me han pegado, muy triste, llorando. Y una compañera suya de su clase es la que me dice, sí, es que fulanito la tenía cogida del cuello, la estaba cogiendo del brazo también, no sé qué, y otro pegándole para atrás. Entonces me quedo como los tres, y ella me dice, sí, papá, los tres.
Los tres, estamos hablando de niños de 6 años. Al ver el estado en el que se encontraba su hija, este padre fue a hablar con la tutora, pero no encontró respuestas.
Es que yo no sé qué ha pasado. ¿Cómo que tú no sabes qué ha pasado? Si ha sido en educación física y han habido clases de por medio y tú no sabes lo que ha pasado. Una niña de 6 años que la cogen del cuello, del brazo y le pegan patada y me dices que no sabes lo que ha pasado, se me contesta, no te preocupes, que yo mañana hablo con los niños y ya está. Estos son cosas de niños, no te preocupes.
Posteriormente, desde la dirección del centro, se ponen en contacto con él, con Fran y con su mujer. Les aseguran que se trata de un hecho puntual y que no ven necesario activar ningún protocolo de acoso. Sin embargo, en el hospital en el que atendieron a la pequeña, sí le recomendaron que se pusiera en marcha ese procedimiento.
Y es por la propia doctora que me dice que esto hay que activar el protocolo de acoso. Es una agresión. Cierto es que no tiene heridas. La niña lo que tiene han sido las marcas del brazo, las marcas del cuello y las dolencias en las piernas de haberle pegado patada.
Finalmente, la Delegación de Educación ha puesto en marcha el protocolo al tener conocimiento de los hechos. En estos últimos días, el Servicio de Inspección ha recabado información sobre el caso y, de hecho, a esta hora permanecen reunidos los padres de la niña, de esta menor, de 6 años, con miembros de la Delegación de Educación. Una reunión que con los inspectores de educación que se está manteniendo en estos momentos y de la que te contaremos el resultado en cuanto concluya ese encuentro. Otra historia, esta vez con un final muy bonito y también protagonizado por un menor. Está siendo una semana muy feliz para Adrián y para su familia. ¿Quién es Adrián?, te preguntarás. Pues es un joven malagueño, bueno, en este caso no es menor ya, ha estado toda su vida sufriendo esta dolencia, ahora ya tiene 22 años y padece la enfermedad conocida como piel de mariposa. Él y un niño sevillano que se han convertido en los primeros en toda España en ser tratados con una pionera terapia génica, Carmen.
Sí, Adrián, vecino de Tolox, está recibiendo su tratamiento en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Un hito histórico en el tratamiento de esta enfermedad que es minoritaria y que está siendo tratada con un medicamento que puede transformar la calidad de vida de los enfermos al reducir heridas, dolor y horas de cura diaria. Desde la Junta de Andalucía se comprometieron con estas familias a otorgarles este tratamiento y ya han empezado. Se trata del primer tratamiento para esta enfermedad, la piel de mariposa, que causa una extrema fragilidad de la piel.
Y el dato del día es el de la encuesta de población activa, que sitúa la tasa de paro aquí en la provincia de Málaga en el 12,6%.
Significa que esa tasa ha bajado algo más de 2 puntos en el último año. ¿Y cuántos parados se registran en la provincia según esta EPA, la del primer trimestre de este 2026 que publica el Instituto Nacional de Estadística? Pues dice la EPA que actualmente hay en Málaga 116.200 desempleados, casi 16.000 menos que hace justo un año.
Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, como siempre, la última hora, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. La última hora pasa por el entrenamiento del Málaga, ¿no? Está ejercitándose el Málaga en el anexo y las miradas apuntan a David Larrubia. La última hora es que el 10 del Málaga, el mejor jugador del equipo, sale al rescate en el peor momento del Málaga con esas 2 derrotas consecutivas. El Málaga recupera a David Larrubia, que está en el césped, toca balón y está con el grupo. Es una enorme noticia para el malaguismo, porque el Málaga acumula, como te digo, 2 derrotas. La victoria de anoche de la Unión Deportiva Las Palmas mete al Málaga en el 8º lugar, fíjate, pero está a 1 punto de la promoción. Vamos a escuchar a Funes, al técnico del Málaga, hablando precisamente de cómo está ahora el Málaga, cómo estaba en noviembre y que evidentemente ellos no van a tirar la toalla. El Málaga, por cierto, ya prepara el partido frente al Eibar del sábado.
¿Cuánto hubiésemos dado en noviembre por estar aquí? ¿Cuánto? Igual si no lo cuentan no nos lo creemos. Pues ahora que no lo creemos porque ya estamos, ahora el que quiera nos tiene que pasar por encima, como probablemente lo ha hecho el Castellón hoy. No vamos a bajar los brazos, de eso que no tenga duda nadie. Vamos a ir por cada uno de los partidos que nos quedan y yo creo que ellos lo han demostrado ya.
Bueno, eso es lo que decía el entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes. Repito, noticia de última hora, David Larrubia sale al rescate, se incorpora a los entrenamientos. Qué importante, ¿verdad?, tener a los mejores jugadores. Y del fútbol al baloncesto. Esta mañana ha hablado Ivón Navarro, el entrenador del Unicaja de Málaga, de cara a la previa del partido de mañana. Se adelanta ese partido por la Final Four del equipo la próxima semana en Badalona. Bueno, pues ha hablado de cómo están los lesionados. Finalmente, con el problema que tenía en el dedo Alberto Díaz, va a poder estar mañana. Pero ojito a lo que apunta de Jedovic, de Tilly y de Barreiro.
Jedo va haciendo trabajo individual. Lo veo algo precipitado que pueda entrar mañana. Pero bueno, también dependerá un poco de la situación de Jonathan Barreiro, que ayer no completó el entrenamiento. Más que nada por un tema también de cupo, si es necesario, ya que Sule no es cupo en ACB. Jonathan Barreiro, como decía, no acabó. Kylian Tilly está trabajando al margen del grupo. Bueno, dale Kalinowski y le vamos controlándole un poco las cargas, intentando en la medida de lo posible limitar los riesgos para que no haya muchos impactos en la zona dañada. En principio no hay más.
Bueno, pues ese es el parte de guerra que tiene el Unicaja de Málaga de cara al partido de mañana frente al Gran Canaria. Hoy es tertulio, así que ya te digo, a partir de las 3 de la tarde, esta y otras noticias de interés, Mónica.
Venga, pues ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Javi.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Buscas moverte por la ciudad de manera fácil y al mejor precio? En Navarro Hermanos te damos la solución. Estrena Yamaha N-Max desde solo 49 euros al mes. Y si quieres más, Yamaha X-Max desde 69 euros al mes. Y ahora con 7 años de garantía oficial. Infórmate de las condiciones. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos, 2.799 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com. Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga y que en nuestra página web, en cope.es/Málaga, puedes leer los detalles de ese fuerte despliegue policial en Málaga con más de una veintena de registros simultáneos, agentes uniformados y también de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero. Se han desplegado desde primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, ya estaban en el barrio de La Trinidad, donde se han registrado varios tiroteos en las últimas semanas. Así que si quieres los detalles los puedes leer en cope.es/Málaga. Y si quieres los detalles de cómo está la bolsa, la última hora de la bolsa, siempre hay que acudir a los expertos. En este caso, acudimos al director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Álvaro, los mercados financieros que van a lo suyo, que siguen subiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que el auténtico festival alcista, ¿no?, que están viviendo el Nasdaq y en menor medida el S&P 500, con una sucesión de récords que no se había visto nunca, pues ha tenido la semana pasada un sector de referencia, los semiconductores, y una empresa de referencia, que es Intel, que el viernes subió un impresionante 23% en su mejor sesión de los últimos 40 años. Y bueno, junto a Intel también subieron otras empresas del sector, como Nvidia, que cerró en su máximo histórico de todos los tiempos, o Taiwan Semiconductores. Pero bueno, lo que está pasando un poco en el sector de semiconductores no se limita al viernes y no es solo una consecuencia de las buenas previsiones de demanda de chips que dio Intel en la presentación de resultados, sino que el índice de semiconductores pues ya lleva una subida acumulada del 38% en un mes, lleva 18 sesiones consecutivas subiendo y marcando continuos récords. Y bueno, el viernes Intel, digamos que puso el colofón con esas buenas previsiones, pero al final el tema de semiconductores va más allá incluso de la fiebre inversora que tiene la inteligencia artificial en general.
Álvaro, ¿pensáis que podemos estar en una burbuja?
Bueno, es una pregunta inevitable, ¿no? Sería en todo caso, pensamos, una burbuja buena, porque al final está basada en una innovación, la IA, que bueno, tendrá efectos beneficiosos, ¿no? Duraderos para la economía y para el bienestar de las personas. Y sí es cierto que hay muchos indicadores que nos llevan a pensar que hay una incipiente burbuja, ¿no? O al menos cierta sobrevaloración, incluso considerando, como lo hacemos, ¿no?, que la IA es la innovación tecnológica más disruptiva que ha conocido la historia, la aceleración alcista por miedo de los inversores a quedarse fuera de algo que ni siquiera se sabe exactamente lo que es. Esos saltos de valor tan acelerados o la propia autoalimentación de las subidas por comentarios en redes sociales, pues al final son síntomas, ¿no?, de posible burbuja. Y este tipo de subidas violentas de los precios irracionales y con una velocidad tan grande, pues son situaciones que al menos deben movernos a la cautela.
Además, que la subida está muy concentrada en pocos valores.
Sí, es una subida muy concentrada en unos pocos valores tecnológicos y concretamente en los semiconductores. El viernes una sola empresa, como decíamos, Intel, permitió al S&P terminar en positivo la sesión y la semana. Y la falta de participación amplia del mercado pues suele ser una de las señales más fiables, ¿no?, de cambio de tendencia. También llama la atención un poco la divergencia que hay entre las bolsas europeas y las de Estados Unidos, que está llegando a niveles que no parecen sostenibles, ¿no? A medio plazo, esos caminos tan divergentes no suelen ser sostenibles y por eso pensamos que el S&P y el Nasdaq no seguirán subiendo si Europa no se suma también a la subida.
¿Qué os parece la situación general de la economía? O sea, ¿qué evolución esperáis para los próximos meses en los mercados?
Sí, bueno, la subida que se está produciendo está ocurriendo en un entorno macro que, sin ser malo, pues sí tiene algunos riesgos que los inversores deberían considerar, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía ha dicho hace unos días que, como consecuencia de la guerra de Irán, nos enfrentamos a la mayor crisis energética de la historia, ¿no? Y el impacto en la inflación, pues es evidente, ya se está notando. Pero la amenaza más inquietante pensamos que no viene de la inflación, sino del crecimiento, que al final el crecimiento tenderá a moderarse porque, bueno, por la caída del empleo y la caída del consumo. Y esos riesgos son los que han provocado que en el primer trimestre del año todas las bolsas cayesen. Pero bueno, en abril ha habido rebote, sobre todo en las bolsas americanas, con esas tecnológicas y los semiconductores. Y vamos a ver, esta semana siguen presentando resultados las empresas. Esperaríamos cierto descanso en la bolsa en Estados Unidos y un trasvase de dinero hacia las europeas, sobre todo si acompañan los resultados de algunas de las grandes empresas que van publicando.
Bueno, pues seguiremos analizando lo que ocurre en la bolsa de la mano de los expertos, en este caso de los de Renta 4 Banco. Es el banco especialista en inversión. Puedes visitarlos en su página web r4.com o en su oficina. Está muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón, número 9. Álvaro Parte Arroyo, muchísimas gracias. Buena semana.
Muchas gracias. Que tenga buena semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ella es un escándalo.
Vamos a escuchar el boletín de noticias de la una de la tarde y después te voy a describir brevemente el patrimonio que han declarado cada uno de los cabeza de cartel de la provincia de Málaga a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. ¿Cuántas casas tienen? ¿Cuántos coches tienen? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es la deuda que tienen? Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, en la medianoche del jueves al viernes de esta semana, que ya será oficialmente día 1 de mayo, comienza la campaña electoral en Andalucía para unos comicios que se van a celebrar el domingo 17 de mayo, como bien sabes. Poco a poco, como marca la ley, se van conociendo más datos sobre estas elecciones y sobre los candidatos. Por ejemplo, hace solo unas horas el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba el patrimonio y los bienes de los aspirantes a presidir la Junta de Andalucía y también del resto de candidatos, de los cabezas de lista, por ejemplo, por la provincia de Málaga. Por Málaga, el cabeza de lista, el número uno del Partido Popular por Málaga, es precisamente Juanma Moreno, que es el candidato a la reelección como presidente del Gobierno andaluz. Según recoge el Boja, dispone de más de 70.000 euros en el banco por el saldo que tiene en la cuenta, un plan de pensiones y una cuenta de valores. Como deuda, tiene una hipoteca de algo más de 300.000 euros. Y en cuanto a bienes, el líder del PP andaluz posee 7 inmuebles y un garaje. Por su parte, el cabeza de lista del PSOE, aquí por Málaga, por la provincia de Málaga, es José Aurelio Aguilar. El socialista dispone en el banco de casi 19.000 euros, tiene acciones en un despacho de abogados por valor de 250.000 euros y declara una deuda de algo más de 100.000 euros. En cuanto a los bienes, el número uno de la lista socialista, aquí en la provincia de Málaga, cuenta con 2 viviendas en Málaga, una al 80% valorada en algo más de 100.000 euros y otra al 50% con un valor catastral de 115.000 euros. Declara tener un coche valorado en 30.000 euros. Vamos ahora con Antonio Sevilla. Él es el cabeza de lista de Vox por la provincia de Málaga al Parlamento andaluz. Tiene 55.000 euros en cuentas bancarias y una deuda declarada de 1.380 euros. Además, posee participaciones en sociedades por valor de 375.000 euros. En cuanto a propiedades, Antonio Sevilla cuenta con 2 viviendas. Una de ellas está en Argentina, que está valorada en 40.000 euros. Además, posee una embarcación de 30.000 euros y un coche valorado en 50.000. Por último, el patrimonio que declara Ernesto Alba, él es el líder de Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, declara tener un saldo en el banco de algo menos de 10.000 euros, tiene una hipoteca de 178.000 euros al 50%, también declara un seguro de vida valorado en casi 100.000 euros y una vivienda al 50% con un valor catastral de 75.000 euros. Así son las cuentas, son los números, es el patrimonio y los bienes que tienen los cabeza de lista a la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, por la provincia de Málaga. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García y si eres oyente habitual sabrás que te acompaño cada día desde las 12:30. En este tiempo de radio que llevamos juntos ya te he hablado del tiempo, sobre todo especialmente interesante en un día en el que poco a poco se han ido cubriendo los cielos y que según meteorología va a dejar lluvia, chubascos ocasionales que durante esta tarde van a ir acompañados de tormenta, especialmente en el interior de la provincia y además con depósitos de barro. Las máximas hoy van a rondar los 22-23 grados en el interior y en el litoral de la provincia de Málaga. Te he contado cómo se recuerda aquí en Málaga, en el mercado de Atarazanas, el apagón que sufríamos hace justo un año. Nada que ver el ambiente que hoy nos han contado que hay en el mercado de Atarazanas con el que había hace justo un año a esta hora. Y te quiero hablar ahora, te quiero explicar ahora un proyecto en el que anda enredada la Universidad de Málaga, la Universidad de Málaga que vuelve a colocarse en la vanguardia tecnológica. Lo hace con un proyecto pionero junto a Vodafone España que suena ciertamente complejo, pero que vamos a intentar de entender porque además tiene mucho de realidad y de utilidad en los próximos años. Hablamos de una red experimental que mezcla el 5G que ya conocemos con lo que está por venir, que es el 6G. Madre mía, nos acordamos todavía, ¿verdad?, algunos del 3G. Bueno, estamos ante una especie de laboratorio del futuro donde se prueban las comunicaciones móviles del mañana. Uno de los investigadores que está detrás de este proyecto es el profesor Sergio Fortes. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Sergio, para empezar por lo básico, si tuviéramos que explicarlo a alguien de forma muy sencilla, ¿qué es exactamente este proyecto? ¿Por qué es tan importante?
Sí, este proyecto lo que consiste en una plataforma que es esencialmente una red de comunicaciones móviles, ¿vale? Como las que usamos en el día a día en nuestros móviles, pero a pequeña escala y de laboratorio, diremos, para permitir a los investigadores de la Universidad de Málaga y también de otras instituciones investigar sobre las comunicaciones 5G y sobre las funcionalidades y nuevas características que tendrá 6G en el próximo futuro, tanto en el marco de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales.
Porque, ¿qué nos va a permitir cuando llegue ese 6G? Y, por cierto, ¿cuándo está previsto que llegue el 6G?
Sí, todavía estamos a nivel de las comunicaciones móviles, las diferentes cada ciertos años se genera una nueva generación del estándar, ¿no? Comentabas del 3G, el 4G, el 5G que empezó a desplegarse en torno al año 2020, y en cada una de estas generaciones lo que se hace es cambiar un poco cómo se transmite la información, cómo se organiza la red, cómo se funciona el móvil internamente, siempre buscando mejorar la calidad del servicio, ¿no? y también el ahorro del consumo de energético y la mejora de la cobertura. En el 5G todavía estamos en la última fase del estándar, porque dentro de una generación el estándar va evolucionando, el cómo se hacen las cosas van evolucionando en pequeña medida, y lo que sí esperamos que el 6G empiece ya a definirse a partir de ahora, empiecen los primeros estudios para definir lo que en el futuro será el estándar 6G, que ya veremos su despliegue probablemente más allá del 2030.
Bueno,
en este 6G,
profesor, eso está ahí al lado.
Sí, al
cuando
final
nos demos cuenta estamos en 2030. No quiero ser yo, pero es que la vida va volando.
Sí, totalmente. Y lo que buscamos un poco, lo que se espera, y como comentaba, al final es algo que todavía no está cerrado, ¿no? Esta es la parte de investigación y de colaboración entre empresas y también instituciones de investigación, el saber qué va a tener este 6G, ¿no? De alguna manera, lo que se espera es que sea una red, siempre apuntando a que sea cada vez más fiable, más rápida, que sea más sostenible, ¿no? Que permita un menor consumo de energía, muy importante, que permita una conectividad muy masiva de muchos elementos, de sensores, de elementos de IoT, y también que aporte servicios adicionales, como puede ser el sensado, lo que se denomina la Integrated Sensing and Communication, comunicaciones y sensado integrado, de manera que la red se sirva, por ejemplo, para navegar como nos sirve el GPS, ¿no? O GNSS en exteriores, que también nos permita la red posicionarnos en entornos de interior.
Profesor, ¿para qué, además esto que nos explica del censado, para qué, ponnos un ejemplo para que lo entiendan los oyentes muy fácil? O sea, cuando llegue el 6G, ¿de verdad que vamos a poder operar estando un médico? Que eso ya se supone que se puede hacer ahora, lo que no sé si limita mucho la conexión, el 5G o el 6G, pero un médico en China y otro aquí, por supuesto, en el hospital regional de Málaga, dándole las indicaciones, moviendo el robot desde aquí. ¿Todo eso es lo que va a permitir el 6G?
Sí, cada vez más. Uno de los casos de uso que se plantean donde necesitamos, ¿no?, asegurar que, evidentemente, en un caso tan extremo, ¿no?, como una operación remota, pues asegurarnos que la comunicación se mantenga, que la comunicación mantenga su calidad durante todo el proceso, es, por ejemplo, la teleoperación remota, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo que se están definiendo es los servicios y aplicaciones del futuro, como puede ser esa teleoperación remota, de manera que sean los requisitos para que la red 6G del futuro nos asegure que esos servicios se puedan dar, ¿no? Otro ejemplo que también relacionado es la holografía. Cada vez más se está planteando, se ha definido un poco el concepto del envío de lo que sería un entorno de holografía, que suena muy a Guerra de las Galaxias y demás, ¿no? Pero esencialmente tener vídeos 3D de alta calidad, de manera que podamos hacer situaciones inmersivas y que la red 6G permita ese tipo de comunicaciones.
Estamos hablando con Sergio Fortes, que es investigador de la Universidad de Málaga, profesor de la UMA, además. Sergio, Málaga lleva años posicionándose como un polo tecnológico. ¿Proyectos de este tipo como refuerzan esa idea?
Por supuesto, una cuestión que creo que hay que enfatizar efectivamente la posición de Málaga a nivel internacional como referente en la investigación y en la industria de comunicaciones móviles. Tenemos aquí en Málaga grandes centros de Vodafone, de Ericsson y de muchas otras empresas relacionadas con el campo de las comunicaciones móviles. Y el hecho de tener una universidad con un grupo de investigación muy potente trabajando en este campo y con infraestructuras como la que nos traía hoy aquí, que nos permita investigar y hacer el desarrollo de nuevas funcionalidades, sitúa a Málaga a la cabeza de este ecosistema.
Sí, hemos dicho que el 6G estará listo, saliendo del horno, si las cosas son como está previsto para el año 2030. Si le pregunto al profesor por el 8G o el 9G, ¿estaremos vivos? Sí, ¿no? ¿O no hará falta?
Esperamos,
¿no?
Estar
vivos. ¿O no hará falta?
Esperamos estar vivos. Hay mucha discusión sobre si realmente se merece la pena seguir con el esquema de generaciones, ¿no? De 7G, 8G o entrar en un entorno un poco más de incrementos de tecnología de manera más no definidas por generaciones. Yo creo que sí, que el 8G seguirá. No quisiera demasiado hacer futurible al respecto, pero sí, por supuesto, espero que estemos aquí y que nos sirva al final para que nos permita desarrollar tecnologías que ayuden a la gente, ¿no? Que para eso es para lo que está la tecnología y las comunicaciones, al fin y al cabo.
Pues parece algo tan... es un tema tan árido para los que somos de letras, profesor, que no nos damos cuenta que la tecnología es verdad que está al servicio de nosotros. En mil aspectos que no nos damos cuenta, pero que está siempre con nosotros. Es el investigador Sergio Fortes de la Universidad de Málaga. Profesor, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Te quiero contar ahora otra historia, otro tema. Ya sabes que hoy te estamos dando el dato de la encuesta de población activa del primer trimestre que se han dado a conocer esta mañana por parte del Instituto Nacional de Estadística. Y te contaba hace un ratito, en Málaga, según la EPA, hoy día tenemos 116.000 desempleados. Estamos hablando de 16.000 menos que hace justo un año, pero es mucha gente en el paro. De hecho, la tasa de paro en Málaga roza el 13%. Si es tu caso, que estás buscando trabajo, te quiero recordar que el sector tecnológico, precisamente, del que hablaba el profesor, en Málaga está buscando programadores, expertos en ciberseguridad, expertos en datos, y no son perfiles que las empresas encuentren con mucha facilidad. En medio de todo esto, aquí en Málaga, hay un sitio que en solo 4 años ha formado a casi 3.000 personas en tecnología y que presume de algo muy llamativo, que es que sus alumnos salen con trabajo. Se llama 42 Málaga, su directora es Carmen Hernández. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Carmen, cuando hablamos de formación tecnológica, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué aprende un alumno ahí en 42 Málaga?
Pues mira, sobre todo lo que aprende es tecnología y sobre todo da igual el ámbito del que venga, porque sé que es verdad que cuando hablamos de una persona que se dedica a tecnología, todos nos viene a la cabeza ese sesgo, ¿no? De esa persona, probablemente joven, probablemente hombre, con 3 pantallas, un teclado al cual teclea súper rápido. Pero en el mundo tecnológico hay muchos perfiles muy diversos y se necesita mucho conocimiento de distintas áreas para cubrir esas vacantes que requiere el sector tecnológico en estos momentos.
Ponme un ejemplo de perfil que tienen vuestros alumnos, porque no sé si hace falta saber algo de informática antes de entrar a 42 Málaga. Hay que llevar una mínima base, porque si no, habrá mucha gente que nos escuche y está diciendo, no, eso no es para mí.
Mira, 42 Málaga, el contexto que tenemos es que somos un campus de tecnología en el cual no necesitas ningún tipo de conocimiento previo de programación, solamente necesitas ser una persona curiosa y que atreverte sobre todo a dar el salto al sector tecnológico. En nuestra metodología no tenemos ni esa figura del profesorado, ¿no? Esa clase magistral que tradicionalmente, en un ámbito tradicional de escuela, pues todo el mundo como que no hemos formado de esa manera. Aquí tenemos un equipo pedagógico, pero como decía, no hay esa figura de profesorado, no hay clases, no hay horarios, estamos abiertos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Con lo cual, si tú vienes a este campus de programación, que es un campus diverso, donde la inclusividad viene per se, te vas a encontrar gente de 18, de 20, de 30, de 40, de 50, incluso de 60 años. Gente que tiene muy claro que se quiere dedicar a la tecnología y que no, y que bueno, pues se ha quedado quizás fuera de esa formación más tradicional y por el tipo de metodología de trabajo que tenemos se adapta perfectamente. Personas que tienen todos los sellos no oficiales, ¿no? De esa formación más tradicional y que bueno, que quizás tienen un trabajo precario y quiere dar el salto al sector tecnológico porque bueno, quizás encuentra mejores situaciones y una mejor experiencia, y personas quizás que sí llevan esa mochila, ¿no? de experiencia laboral y que pues está en un momento de reciclaje profesional o que se dedica al mundo tecnológico y que quiere bueno agregar, ¿no? esas nuevas habilidades tecnológicas en su maleta de herramientas, ¿no? Entonces, lo que te va a encontrar sobre todo es un perfil diverso, gente que viene de Bellas Artes, gente que viene de Historia o gente que sí que viene de un mundo un poquito más geek, ¿no? De un mundo más de cacharreo, en un entorno que está preparado para que dé el salto y sobre todo en un entorno que desde Fundación Telefónica lo que hacemos es acercar, ¿no? ese sector tecnológico gracias a la gratuidad. En estos momentos, si quieres dar el salto a la tecnología y quizás ves un poco qué te ofrece el mercado, bueno, pues tiene unos costes bastante, bastante, bastante altos que no todo el mundo quizás se puede permitir, y nosotros desde Fundación Telefónica con lo que trabajamos es en allanar, ¿no? esa brecha digital y dar acceso a cada vez pues todas las personas que quieren dar el salto a la tecnología, gracias sobre todo a esa colaboración público-privada de Fundación Telefónica junto al Ayuntamiento de Málaga, junto a Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga.
O sea, que estudiar en 42 Málaga y dar ese reciclarse desde el punto de vista tecnológico y abrir posibilidades de laborales es gratis. Pero claro, entiendo yo que hay como, vamos a ver, quién sirve, quién no, quién va a aprovechar realmente esa plaza que, oye, que no la ocupe si no la va a utilizar. Háblame de la piscina. ¿Qué es la piscina?
La piscina es el periodo de selección de estudiantes, ¿vale? Al final, como bien dice, dar el salto es sencillo, y nosotros lo que queremos dar en el proyecto es oportunidad a la gente que tiene ese interés que pruebe, porque lo único que tienen que invertir, que es bastante valioso, es su tiempo, ¿vale? Pero el cómo dar el salto y el cómo ver si realmente se va a adaptar a la metodología y ese ámbito tecnológico, y nosotros también desde el equipo de pedagogía ver si tienen la habilidad necesaria también para adaptarse a lo que la metodología requiere. Pues tenemos las piscinas, que son los periodos de selección de estudiantado, que son básicamente 26 días, es decir, 4 semanas, en el cual das el salto al vacío, al sector tecnológico, ese salto de fe, a ver si te gusta o no, en el cual vas a ver esos proyectos individuales. Al final, 42 es un aprendizaje basado en proyectos, no hay profe, no hay libro, ni clase, entonces te dirás, bueno, claro, ¿cómo, si no hay ¿cómo profe? Se aprende aquí, ¿no?
Claro, o sea, me estás hablando que yo, a lo mejor, no sé, un abogado que nos esté escuchando, o un mecánico o un camarero no tienen profe, no tienen clase, no tienen sistema rígido de clases y tienen 26 días para demostrar que son unos crack en el mundo tecnológico y van a aprovechar esa formación gratuita de 42 en Málaga, pero claro, me lo estás poniendo muy difícil. ¿Y eso cómo se hace?
No. A ver. Eso con curiosidad y con una inversión de tiempo de calidad, ¿no? Al final tú ahora mismo, si tienes alguna duda, ¿qué haces habitualmente? ¿Cómo la resuelves?
Bueno, pues hoy pregunto a alguien que sepa, me voy a la fuente al experto o me voy a internet, claro.
Pues eso, al final es una metodología que es activa, ¿vale? El cual tú eres la toma de decisiones, tú decides cuándo vienes, cuándo te vas, cuánto tiempo inviertes en formarte, a quién preguntas, ¿no? Separar ese grano de la paja, trabajamos ese pensamiento crítico, trabajamos esa tolerancia a la frustración, trabajamos la colaboración, el trabajo en equipo, que va a ser básicamente 42 es una formación orientada al entorno laboral, con lo cual en esa piscina lo que vas a hacer es es dar el salto. No tienes que ser super crack, no tienes que ser una persona dirigida al mundo de la programación, porque como decía, el mundo tecnológico requiere de muchos perfiles muy distintos. Simplemente tienes que tener esa curiosidad y tener claro que vas a tener que invertir tiempo. Entonces, lo que te vamos a proponer en la piscina son proyectos, ¿vale? Que como bien decíamos, pues vivimos la era de la información, vas a ver dónde puedes ser tu fuente de conocimiento en ese sentido. Se trabaja a través del peer-to-peer, de un aprendizaje entre pares, en el cual vas a, en una piscina tenemos en torno a 100, 150 personas. Siempre va a haber alguien que sepa ayudarte, ¿no? A conocer la solución, a construir la solución a ese proyecto. Vas a tener también proyectos en equipo y, por supuesto, spoiler, ¿vale? Solamente para ti, solamente venga, para tu oyente.
Venga.
Todos los viernes tenemos examen. Y el examen, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de exámenes nos contraemos, ¿verdad? Nos ponemos muy rígidas, muy nerviosas. Al final no deja de ser esa prueba de concepto en el cual te vas a dar cuenta si la estrategia que estás siguiendo de aprendizaje es la adecuada o no, ¿vale? Entonces esa es la experiencia de piscina.
Carmen, brevemente, paso la piscina, supero la piscina, sí. Me salgo de la piscina después de esas 4 semanas, me decís, ok, vales para 42 en Málaga. A partir de ahí, esa formación, ¿de cuánto tiempo es?
Pues es un máximo de 2 años, 2 años y medio, ¿vale? Porque lo que tiene 42 es que tú trabajas a tu ritmo. Como decía, tú eres el centro de la toma de decisión, así que tú decides cuánto tiempo vas a invertir en esa formación. Vale. Así que es verdad que como trabajamos en un entorno semilaboral, es decir, lo que hacemos es ir entrenando tus habilidades para el empleo y tus habilidades para trabajar en un entorno de empresa, tú vas a tener tiempo para ir finalizando los proyectos que te va ofreciendo la propia metodología. Pero básicamente no necesitas tener ningún conocimiento previo de programación, porque aquí en 42 te damos todas las herramientas y todo el conocimiento para que lo vayas construyendo desde cero, desde los proyectos más sencillos hasta los proyectos más complejos, en el cual ya al finalizar ese aprendizaje común a todas las personas que entran en 42 como estudiantes, ya el salto al entorno laboral.
Vale, me dices, 2 años, ya me he reciclado y ahora voy a buscar trabajo en la Málaga Tecnológica, esta que sigue imparable. Ponme un ejemplo de un alumno o alumna tuya del centro de 42 Málaga que esté trabajando ahora ¿en qué empresa, en qué sitio, en qué lugar?
Pues tenemos gente que está trabajando en tecnologías de ciberseguridad, que está trabajando en Telefónica Tech, que está trabajando en DECRA, que está trabajando en ISPASEC. Tenemos gente que está trabajando en robótica, tenemos gente que está trabajando en empresas como Talan, que se dedican más a desarrollo específico, gente que está trabajando también para banca. O sea, tenemos muchas empresas amigas que vienen a 42 a reclutar talento. Básicamente creo que lo que hace este entorno tan especial es la forma que tienen de aprender el estudiantado y sobre todo también el seguimiento que se hace pormenorizado y personalizado cuando va finalizando este aprendizaje común a todas las personas, en el cual dentro de Fundación Telefónica tenemos otros proyectos como el mapa del empleo, en el cual podemos ver cuántas vacantes tecnológicas hay a nivel regional, ¿no? En cada territorio. Nos apoyamos mucho en esta herramienta para ver también cuántas vacantes tenemos en este sentido en Málaga. Y a partir de ahí también les mostramos al estudiantado un poco de manera personalizada qué habilidades tienen, ¿no? Hacemos ese momento de, oye, ¿qué habilidades tú tienes y a qué te quieres dedicar? Entonces, esa orientación personalizada es, creo que, el éxito también del proyecto.
En el día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que aquí en Málaga sitúa la tasa de paro en casi el 13%, según la EPA, tenemos 116.000 desempleados a día de hoy, pues es bueno recordar que tenemos la suerte en Málaga de contar con 42 Málaga. Su directora es Carmen Hernández. Carmen, gracias por explicarlo tan clarito, un tema que a veces todo lo tecnológico nos parece que es tan complicado. Gracias y enhorabuena.
Muchas gracias. Y una última cosilla. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en Tabacalera, en el campus, en el polo digital, en la primera planta, tenemos jornada de puertas abiertas. Es decir, si habéis quedado con algún tipo de duda, podéis venir aquí al campus. En esta jornada de puertas abiertas lo explicaremos más en detalle y, de hecho, podréis hacer las pruebas de ingreso aquí in situ, en los ordenadores del campus.
Pues a tirarnos a la piscina esta tarde. Gracias, gracias, un abrazo.
Muchísimas
fuerte.
Gracias.
Son ya casi una veintena las personas detenidas en la macrorredada iniciada esta madrugada en el barrio de la Trinidad, aquí en Málaga capital, donde los vecinos se despertaban sobresaltados por el sonido de un helicóptero que comenzó a sobrevolar la zona sobre las 6 de la mañana. Era un helicóptero de la Policía Nacional, que forma parte del enorme despliegue policial desplegado en este punto del centro de Málaga desde antes del amanecer. Pepi es vecina de la Trinidad, está acostumbrada a la presencia policial en el entorno de su casa, pero dice nunca antes había visto lo de hoy.
Toda la noche el helicóptero, como yo vivo ahí, pues toda la noche yo subía a la azotea y venga, por mi parte de arriba, digo, eso que se habrá escapado algo, van buscando a alguien, pasa algo gordo, algo tiene que pasar cuando, porque no suele venir la policía, pero no como hoy.
La confusión a primera hora ha sido total. Algunos vecinos hablaban de un tiroteo durante la madrugada, pero no, eso no ha ocurrido. Hoy no ha habido hoy tiroteo en la Trinidad. Pero lo que sí motiva ese despliegue policial son los incidentes con armas de fuego que se han registrado en las últimas semanas y que están siendo investigados. Esto nos ha contado otro vecino, él se llama Óscar.
Sí, en este barrio ya ha habido varios tiroteos en este último mes y sí, hemos escuchado disparos a veces. Muchas veces no sabemos si son disparos, si es por otra cosa, pero ya estamos un poco acostumbrados en este barrio, la verdad. Se sabe que aquí hay varias familias conflictivas y tienen rivalidad entre ellos. La verdad, a mí no me importa la presencia policial en la calle, incluso me da más seguridad. Pero es verdad que impone escuchar helicóptero y ver tanto furgones de policía allá.
Pues ese despliegue tiene que ver con los incidentes, los tiroteos ocurridos en las últimas semanas en la Trinidad entre dos clanes rivales.
A raíz de los enfrentamientos violentos entre dos clanes familiares que se han venido realizando en la capital a lo largo de las últimas semanas, se está procediendo a la práctica de 21 entradas y registros y se ha podido detener a la mayor parte de los investigados.
Pues es la portavoz de la Comisaría Provincial de Málaga, Teresa Pellús, que te ha avanzado algunos datos sobre este operativo policial del que te venimos contando aquí en la cadena COPE desde primera hora. Puedes leer los detalles en nuestra página web cope.es/Málaga. Y te lo venimos contando también aquí en COPE. Seguro que recuerdas dónde estabas y qué hacías un día como hoy hace justo un año, porque el 28 de abril de 2025 vivíamos el gran apagón en toda la península, parte de Portugal también, claro, aquí en Málaga nos quedamos sin luz pasadas las 12:33 de hecho de la mañana. Hoy, un día después, un año después, hemos salido a la calle para recordar cómo se vivía el apagón en un lugar tan transitado, con tanta vida que tiene cualquier día de la semana, como es el mercado de Atarazanas. A esta hora, 1:33, volvemos allí a Atarazanas con mi compañera Raquel López. Raquel, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mónica. Estamos de nuevo aquí en el mercado de Atarazanas. Ahora estamos hablando con Pablo Bueno, de Medina Bar. Lleva trabajando en este restaurante, en este bar del mercado de Atarazanas, en concreto 1 año y 1 mes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo, justo te pilló recién, ¿no?, entrado al bar para trabajar el apagón, ¿no?, de hace un año, el apagón masivo de España. ¿Cómo lo vivisteis?
Hombre, pues la verdad que de primera hora pensábamos que fue algo solo del mercado, pero conforme iban pasando los minutos nos dimos cuenta de que no, nos dejaron de funcionar los datáfonos, la gente fuera en la calle preguntaba y todo el mundo venía a preguntar si había luz y solo podían trabajar unos pocos que tenían un poco de reserva en un motor.
Hablamos de que además en el mercado no había reservas de electricidad, entonces el apagón también pudo afectar, ¿no?, a mucho producto, ¿no?, de lo que tenéis en el bar.
Sí, hombre, nosotros al día siguiente tuvimos que deshacernos prácticamente de todos los productos y vaya, porque no se podía rescatar prácticamente nada porque las cámaras estuvieron apagadas aproximadamente hasta la mañana siguiente o poco más.
Porque claro, ¿qué hicisteis, no?, con todo el producto durante el transcurso del día? Porque entiendo que había comensales ya en la hora del apagón.
Sí, bueno, nosotros en concreto, como la plancha y eso funciona todavía con gas, no es nada eléctrico, pues tuvimos que aprovechar solo eso y sin usar nada, no podíamos poner nada frito, nada que se tuviese que precalentar en el microondas, simplemente a la antigua, como con las sartenes.
O sea que, bueno, al fin y al cabo, el transcurso normal de lo que fue el día se pudo llevar a cabo medianamente, como pudisteis, ¿no?, con los elementos, ¿no?, de gas.
Claro, sí, también un poco de follón en el tema de las mesas y tal, como ahora está todo tan con tanta tecnología no estamos acostumbrados al boli y al papel. Era más complicado saber qué cuenta había pagado, qué no, qué tenía cada mesa, qué había sentada antes de que se fuese la luz. Y ya pues tienes tú que fiarte de los clientes y de tu propia intuición.
En concreto, de los productos que teníais en reserva, ¿no? De aquí del bar Medina, ¿no? Medina Bar. ¿Cuál fue el más perecedero, de los cuales sí que tuvisteis más pérdidas? No sé si fue el marisco, el pescado, la carne aguantó un poco más.
Sí, hombre, normalmente como nosotros el producto que tenemos es a diario, el mismo día estaba todo bien y al día siguiente pues todo lo que es pescado, marisco y tal tuvo que ir fuera, todo lo que necesitaba frío.
En cuanto al ambiente que percibisteis, ¿no?, en el mercado, claro, muchos de los puestos tuvieron que cerrar en el instante, guardando los productos, ¿no?, un poco a desmano para evitar esas pérdidas.
Sí, como ya te digo, había puestos que sí que tenían lo que es como un motor o de reserva y sí que podían guardar las cosas en las cámaras, pero la mayoría de ellos cerraron. Los restaurantes intentamos dar el servicio completo, pero algunos fue más complicado que otros.
Entiendo también, ¿no?, que como me comentabas antes, teníais que volver un poco al uso rústico del bolígrafo, del papel. Muchos, ¿no?, de los usuarios, yo incluida, ¿no?, que peco un poco de eso, se nos olvida, ¿no?, el llevar un poco de dinero efectivo. No sé si hubo también problemas con los pagos por eso.
Nosotros tuvimos la suerte de que aquí, como la mayoría de clientes que tenemos son extranjeros, muchos llevan efectivo que traen ellos mismos o que sacan nada más llegar a la ciudad a la que vienen. Pero es verdad que tuvimos que decirle a bastantes mesas que no, que llegaban después, porque preguntábamos primero si llevaban efectivo, nos decían que no, pues no podíamos hacer otra cosa.
Perfecto, pues Pablo, muchísimas gracias por atendernos, recordando, ¿no?, ese apagón de hace justo un año. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a Pablo y gracias Raquel. 1:37 PM.
Cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Si acaso yo encajo en alguno de ellos. Es que me queda tanto por saber. Cuéntame, cuéntame. Un poder, ¿cuál sería? Entre dulce y salado, ¿qué preferirías? Si ganaras 1 millón, ¿qué te comprarías? Si te llamo por la noche, ¿me contestarías?
A mí también me gustan los atardeceres. Amo las aceitunas y amo cuando llueve. En los deportes nunca fui profesional, pero si quieres me podrías enseñar.
Cuéntame lo que no le contaste a nadie. Juro que yo soy confiable. Cuéntame.
Pues te cuento que estás escuchando COPE más Málaga, que lo haces en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil. En la lupita buscas COPE más Málaga. Y también tienes nuestra página web, ya sabes, ahí nos lees historias, noticias, nos escuchas en directo, nos escuchas después en el podcast de cada programa. Esas son todas las vías que tienes para comunicarte con nosotros, para escuchar las historias que te queremos contar, como la de Edurne. Tenía 66 años y apareció asesinada en su propia casa de Cártama. Esta historia te suena, seguro, porque te la contábamos hace unas semanas, en el mes de marzo. Al principio los investigadores trabajaron con la hipótesis del robo, pero finalmente fue detenido el hijo de Edurne, el hijo adoptivo de Edurne, como presunto autor de la muerte de esta mujer. De hecho, la semana pasada un juzgado decretaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo adoptivo de Edurne. Esta triste historia tiene una arista en la que nunca pensamos cuando alguien fallece o cuando es asesinado, ¿no?, como es el caso de esta enfermera jubilada. ¿Qué pasa con sus animales, con sus mascotas? Edurne cuidaba 10 gatos y 2 perros. ¿Qué ha pasado con estos animales? Quiero saludar a Rocío Gil. Ella es una enfermera, compañera de Edurne, una defensora de los animales, de las colonias felinas, y Rocío está detrás de una bonita labor. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Rocío, tú eras compañera de Edurne y cuando conocimos todos esta terrible historia, empezaste a pensar, oye, ¿qué pasa con sus animales? ¿Cómo llega esta misión de encontrarle hogar a esos perros y a esos gatos que tenía Edurne?
Bueno, la verdad es que tengo que mencionar al vecino que es, desde que el fallecimiento de Edurne se hizo cargo de la alimentación de ellos, en principio encargada por el hijo, porque el hijo abandonó la casa inmediatamente que ocurrió el hecho, y entonces simplemente soportaba económicamente la situación, pero desapareció. Entonces el vecino, cuando ya empezó a ver que la situación económica se le hacía penosa, pues acudió a nosotros como compañero de trabajo a ver si podíamos aportar algo. Lo primero que hicimos fue donar alimento y empezamos a ver un grupito de personas, de un grupo nos hemos implicado y hemos puesto algo de dinero pues para soportar un poco la situación, no solo de alimentación, es que ahora pues hay que esterilizar algún animal antes de entregarlo porque no todos están en condiciones las ideales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tres perros no están esterilizados, los gatos parece que sí. Bueno, el caso es que el vecino nos llama y entonces yo empiezo a pensar, ¿no? Bueno, pues voy a ver qué ocurre allí, ¿no? Porque voy a echar un vistazo, voy a ver si veo algo, voy a hacer fotos, voy a ver si puedo publicar, ¿no? Pero claro, cuando ya los ves, no te puedes quedar ahí. Es que tú dices, ya fotos y publicar solo, no. Hay que cogerlos, hay que llevárselos, hay que salvarlos de aquí, porque ¿qué han vivido esos animales? Llevan viviendo 2 meses solos, sin caricias, sin contacto humano, solamente alimentados, sí, afortunadamente, pero sin nada, necesitan un hogar. ¿Qué tragedia habrán vivido también ellos, ¿no? Que han estado en la casa con ella, sabiendo que no respondía, en fin. Creo que todos se merecen una oportunidad de encontrar un hogar y en eso estamos trabajando.
Hablemos de esos animales. Me hablabas de tres perros, háblanos de ellos.
Mira, sí, pues mira, hay uno que ha adoptado un vecino. Yo cuando llego ya hay algunos animales que han salido de la casa, repartidos entre algunos vecinos y amigos de ella, que han recogido algunos animales, con lo cual cuando yo llego, cinco gatos y un perrito ya ha sido entregado, ya han desfilado. Bueno, pues bien, ¿no? Por lo menos están a salvo, están en una casa. Yo pienso que cuando todo esto pase, a ver si chequeo, a ver dónde se encuentran, para ver, bueno, en dónde han caído. Pero bueno, todo eso necesito tiempo porque ahora mismo estamos muy agobiados, ¿no?, con esta situación. Entonces, pues 5 gatitos, un perro, y luego nosotros hemos sacado 4 restantes y nos falta un gatito. No sabemos, no conseguimos que nos den una descripción detallada, porque la chica que limpiaba, pues no se acuerda muy bien. Entonces, pues no sabemos si es que se habrá ido a la calle y está asustado en algún sitio. Ahora mismo ya, al sacar los 4 que teníamos localizados, pues ya nos podemos dedicar un poco más a buscar a este, y hemos pensado poner cámara o lo que sea, porque en principio pues pensamos que puede estar por los alrededores. Una pastora alemán se la han llevado en acogida con posible adopción, pero es un animal que tiene 8 años, no está esterilizada. Creemos que puede ir embarazada porque ha estado en celo y el macho tampoco está esterilizado y seguramente pues la ha cogido. El macho, que es un mastín de unos 3 añitos, que es un perro 10. Yo tengo mastines propios, que los mastines pueden a veces tener un carácter un poco raro porque son muy miedosos en algunos momentos y tal, pero este perro es, vamos, magnífico, un perro 10, pasea con la correa perfectamente, no es reactivo con otros animales, en el sentido de que si van un perrito chico de estos que tal, no hace nada, sigue en su paseo como si no ocurriera nada, es buenísimo, pero no está esterilizado tampoco, tenemos que afrontar también esa situación, ¿no?
Rocío, esos animales, en el caso, por ejemplo, de los gatitos, los tenéis controlados, menos a uno que está por ahí perdido, pero la pastora alemán o este mastín joven de 3 años, ¿esos animales dónde están ahora?
Pues el mastín está todavía en la casa. Yo vengo ahora mismo de echarle un vistacito, ver si tiene agua y comida, hacerle un poquito de compañía. Y ya te digo, la pastora alemán se la han llevado en acogida. Seguramente la persona que la tiene, si le ayudamos a esterilizar, pues se la quedará. El mastín está en la casa y los gatitos, pues 3 de los gatos están en mi casa, en un cuarto. Y una amiga, el último que cogimos anoche, me lo ha cogido una amiga porque, claro, como van con tanto miedo, no puedo meter más gatos juntos porque entonces se atrincheran todos debajo de la cama y no hay manera. Entonces pues ya le pedí el favor y se ha quedado anoche, precisamente le llevé a uno, ¿no? Entonces ahí estamos con estos 4 a ver si podemos encontrarle un hogar.
Claro. Estamos hablando con Rocío Gil. Desde luego se te nota que eres una amante, profunda amante de los animales. Habrá muchos oyentes que digan, son del gato. El gato se busca la vida por ahí. El mastín está acostumbrado a los mastín, ya se buscará la vida.
No,
¿verdad?
No, es que los animales necesitan el contacto humano. Hombre, el que yo tengo colonia felina y el que es de la calle y vivirá bien, si está bien adaptado, va a vivir perfectamente. Lo único que puede hacer es o sea, ayudarlo a alimentarse y mantener un mínimo de asistencia veterinaria. Quiero decir que si lo ves enfermo, intentes cogerlo para tal, pero que ellos se ventilan. Pero el animal doméstico, el que desde el principio se ha encariñado con una persona y es de una casa, es que no sabe luchar en la calle. Es que un gato, por ejemplo, si el gato que falta está en la calle, ese gato se puede morir porque otros gatos que son callejeros no lo van a dejar comer, no lo van a dejar acercarse. Entonces, al final, los domésticos tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir en una colonia. Yo lo sé porque a mí me abandonan constantemente animales y yo cuando gatos y cuando son así de cariñosos y domésticos los tengo que sacar e intentar buscarle algo porque si no en la colonia se mueren. Eso es así.
Rocío, ¿cómo podemos ayudar? Los oyentes que estén escuchando.
Pues hombre, yo entiendo que con esta entrevista, pues efectivamente quien nos esté escuchando, pues puede atendernos en el sentido de decir, oye, pues yo estaba pensando en adoptar un gatito o conozco a alguien que tenga una parcelita o que le puede gustar un mastín, a ver si le interesa, ¿no?, esa difusión. Hombre, si alguien nos colaborara con gasto, porque nosotros el grupo que hemos hecho hemos aportado lo que cada uno ha podido, ha querido, ¿no?, y tenemos un remanente de dinero para una primera asistencia veterinaria que estamos intentando priorizar, pero es difícil priorizar porque no sabemos qué es lo más importante. ¿Qué hago? ¿Le testo las enfermedades a los gatos o esterilizo primero a la pastora alemán? Estamos hoy en duda, estamos un poco dejando la semana pasar a ver si hay algún interesado en alguno de los animales que nos oriente un poco de si pudiera, no sé, si a alguien le interesara, por ejemplo, el mastín, que diga, bueno, pues no me importa, yo lo voy a esterilizar. Pero es que la gente luego quiere coger los animales adultos, los quiere coger ya esterilizados, eso es así, es que además deberían de estarlo. Eso es una realidad, ¿no? Y entonces nosotros, además, yo que quiero que los perros no se dediquen a cría. Yo, esa pastora alemán, yo quiero estar totalmente segura de que se va a esterilizar y, además, de hecho, es la única condición que he puesto. Vale, no me importa, vale, se la lleva esta persona. Eso estaba palabrado antes de que yo entrara, pero este animal se tiene que esterilizar porque es una pastora alemán pura y no quiero que caiga en manos de nadie para que la dedique a eso, a criar. No quiero. Entonces, pues simplemente la esterilización es fundamental.
Pues muchas veces cuando hablamos de rescatar animales también va asociado a un gasto, ¿no? Que en el caso de Rocío Gil y de esas personas que os estáis implicando, los animales de Edurne, pues ponéis el tiempo, ponéis las ganas, el trabajo, la pasión, pero claro, no podéis haceros cargo económicamente de todos los animales que os van llegando. Eso es imposible, claro.
Eso es una realidad, sí. Efectivamente, eso es la realidad de lo que vivimos. Todos los que rescatamos animales de la calle, que tenemos que estar mendigando un poco de ayuda para cubrir los gastos veterinarios. Y hay veterinarios que se solidarizan un poco con nuestra labor y nos dejan precios un poco más asequibles, otros no, en fin, tenemos que ir jugando con lo que tenemos, pero siempre un gasto, siempre un gasto, siempre, siempre.
Terrible.
No se termina.
Claro, esta historia es terrible. Hablamos de los animales, ¿no? Pero hablamos de Edurne. Tú conocías a Edurne, sí. Una mujer enfermera, sí, que se jubila, sí, hace muy poquito tiempo, ahí en Cártama. En fin, ¿y cómo la vida, pues, se la roban de esa forma, se la quitan de esa forma, ¿no?
Sí, y decía yo, en algunas de las publicaciones que he hecho por Facebook, se enteró una amiga de ella que casualmente está en Alemania y me llamó por teléfono inmediatamente y ella me decía, ¿no?, que no se merecía, bueno, que ya había ocurrido el evento, pero que no se merecía que fuese su hijo, porque lo que ella adoraba a su hijo y él también, es que yo no sé qué ha ocurrido. Es que los que conocemos la situación, yo no es que fuese amiga íntima de ella, he sido compañera, muy buena compañera, era una persona que te hacía los favores que te hiciera falta. Y lo conocemos a él, de ir al centro de salud a desayunar con ella, o cuando estaba de guardia, a comer o a cenar o a llevarle algo. Un chico que yo no llevaba mucho tiempo trabajando en ese centro de salud y, sin embargo, yo lo conocía perfectamente. Entonces, ninguno de los que estemos alrededor de esta situación nos podemos imaginar qué ha ocurrido ahí. Es que no sabemos, no lo entendemos. No lo entendemos, su entorno no lo entiende. Y bueno, pues parece que es así, pero siempre buscamos una explicación, ¿no? No ha sido él. Seguro que se ha autoinculpado para encubrir a alguien, ¿no? Eso, estamos como queriendo darle una explicación posible porque no nos creemos que haya sido él.
Pues es la historia, la terrible y triste historia de Edurne, esa enfermera recién jubilada hace muy poquito tiempo, que según los investigadores, presuntamente ha sido su hijo adoptivo quien la ha asesinado, presuntamente. La semana pasada un juzgado decretaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para ese hombre, para ese joven, el hijo adoptivo de Edurne. Rocío Gil, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá tengas muchas noticias o nos llamen los oyentes aquí a la emisora, pues preguntando por ese mastín de 3 años que me ha enamorado. Un mastín noble es lo más espectacular, ya te lo digo, que conozco la raza cuando es así noble, y es como llevarte a casa un pedazo de pastel, eso sí, un pedazo de pastel enorme.
Sí. Yo se lo digo a la gente, yo es que le estoy diciendo a la gente, yo tengo 2 mastines, pero me han tocado los mastines raros, y yo digo, pero si es que, vamos a ver, por favor, si es que este mastín no tiene nada que ver, y yo le digo a la gente, oye, que no lo digo por venderlo, por promocionarlo, sino que es que lo digo porque es verdad, porque yo he tenido muchos mastines siempre, y yo no sé por qué, que te toque uno así, es una lotería, vaya, es una lotería.
Pues alguien ojalá se enamore de ese mastín y se lo lleve a casa y lo disfrute y lo haga
feliz. Y de los gatitos.
Rocío Gil, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué has encontrado la casa o el piso de tus sueños aquí en Málaga? Pues eso no lo dudo. Lo que a lo mejor es más complicado es que el banco te dé la hipoteca perfecta, la que se adapte a ti. Ni te preocupes si te ha dicho que no. Tú hablas con los expertos de Credialpes y ellos se encargan de negociar con el banco. ¿El teléfono cuál es? El gratuito, el de siempre, el de cada día. El 900-234-235. 900-234-235.
Ay, mi Málaga la bella. Vengo como un cenachero, pregonando mil letrillas pa' que sepas lo mucho que yo te quiero.
Como cada semana, abrimos nuestro diccionario malagueño con el profesor Carriscondo, ese espacio en el que descubrimos la historia que esconden palabras pues que todos usamos todos los días, o casi todos los días: espeto, biznaga, el terral, majarón, merdellón, chimilacó, guarrito, pechá, chorraera, en blanco, aliquindoy, alobao. En fin, guarnío. Y hoy nos vamos a detener en una palabra que hay que ser muy malagueño para pedírsela por la mañana. No. No he dicho un gnomo. No. Pues he dicho un pitufo. No son estos dibujitos, son otros dibujitos. ¿Estamos hablando de Papá Pitufo, de la Pitufina? ¿De qué estamos hablando? Vamos a preguntárselo al profesor Francisco Carriscondo. Él es el doctor en filología hispánica y catedrático de lengua española por la Universidad de Málaga. Profesor, muy buenas tardes. ¿Profesor Carriscondo? No tengo por ahí al profesor Carriscondo. Bueno, pues igual está tomándose un pitufo. Vamos a hacer una cosa. 1:00 p.m, 54 minutos. Vamos a escuchar otra cosa que sí que nos gusta. Son los mejores anunciantes, que son los de esta emisora, los de este programa.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima, el seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IBAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Gran Canaria. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por SOS Animal, Casierra Nevada, Guillermo Ramos Óptico, Asador Iñaki y Clínica Dental Maex Cuevas Keipo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, lo tengo por ahí. Es el profesor Carriscondo, Francisco Carriscondo, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua Española de la Universidad de Málaga. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes. Me tienes un poquito aquí abandonado.
Claro, ¿no? Es que las cosas de la tecnología. Hace un año, justo un año, se nos caía el programa a los 3 minutos de empezar. Un año después solamente nos ha fallado la llamada. O sea, yo soy una mujer positiva. Veo que la evolución ha sido tremenda y brutal. Profe, mira, estamos en las 13 y 57 minutos. Yo podría ventilarme la palabra pitufo en 3 minutos, pero es que no creo que es una palabra que desayunamos muchos malagueños y que se merece su tiempo. ¿Te parece que nos encontremos la semana que viene, como siempre hacemos los martes?
Pues sí, porque tiene una historia muy bonita la de pitufo. Entonces, bueno, dejarla así a medio contar como que no me parece muy correcto, ¿no?
Claro. Yo, como tenemos estos minutos, te puedo proponer cantar un temazo de David el Gnomo, que es lo que mi realizador se había equivocado, de dibujito animado.
Soy un gnomo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo.
Esto es lo que pasa, profe, cuando el realizador no está pendiente en la reunión de la mañana, que se ha equivocado de dibujito animado, que no era Papá Pitufo, que íbamos a hablar del desayuno que nos doblamos los malagueños. Bueno, profesor, por cierto, este domingo, el domingo pasado, fue en Andújar, la Virgen de la Cabeza, esa romería con 250.000 personas que se congregan en un solo día en ese entorno, en Andújar, para ver, para participar en esa romería. Tú has sido el pregonero, porque Andújar es tu pueblo, de ahí de Jaén. No eres malagueño de pura cepa, no eres un malagueñismo, pero sí que te hemos adoptado. ¿Qué tal fue? ¿Has estado en la romería, por cierto?
Bueno, sí, estuve en la romería, participé, como bien dijiste, en el pregón, pero también, pues bueno, en los distintos actos que ha habido, ¿no? La ofrenda de flores en el pueblo, el camino, la peregrinación hasta el santuario por la Sierra de Andújar, que, como bien sabes, es parque natural, y luego, pues, la celebración de la romería con la misa pontifical presidida por el obispo de Jaén, Sebastián Chico, y una misa preciosa con un coro rociero fantástico, el coro de Montoro de Córdoba, y una fiesta preciosa porque el tiempo acompañaba y, bueno, era la primavera en plena ebullición.
Qué bueno, qué bueno. El pregonero de ese momento es como el de aquí de la Semana Santa de Málaga. Es todo el año, para arriba, para abajo, pregonero, para arriba, para abajo, ¿no?
Claro, es que esa es la función del pregonero, pregonar, anunciar, convocar, llamar a la fiesta. Entonces, bueno, pues he sido muy solicitado, la verdad.
Qué bien. Tan solicitado es el profesor Francisco Carriscondo que la semana que viene, como siempre, aquí estará para descubrir el origen, qué hay detrás de una palabra que los malagueños pensamos que es nuestra. Un pitufo calentito por la mañana, en fin. Profesor Carriscondo, te mando un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Mónica.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo.
Lo que yo necesito es pasarme por las tiendas Juan Lucas, que con el fallo de la llamada me han entrado unos calores horribles, claro. Pero lo que pasa es que he encendido mi aire acondicionado Daitsu de aquí del estudio, de 3.000 frigorías, inverter Wi-Fi clase A, Plus, en fin, solo por 429 euros. Pásate por las tiendas Juan Lucas o por la página web juanlucas.com. Y por donde siempre te tienes que pasar es por la radio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
En este mundo la manera para separarme de ti.